Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La marcha del PP en contra de una ley de amnistía agita las críticas desde el gobierno. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Muy buenos días a todos los ponedores de calles en este jueves. El Partido Socialista confía en que ese acto convocado por el PP, previsto para el 24 de septiembre contra la amnistía, ayude a cohesionar a los suyos. Quieren desgastar así a Alberto Núñez Feijóo a base de imponer la idea de que en el PP José María Aznar, el expresidente del gobierno, ordena y el actual líder popular obedece, Ricardo Rodríguez.
El PSOE de ninguna manera se siente penalizado por negociar con los separatistas. Bajo esa premisa difunden por tierra, mar y aire que en Alberto Núñez Feijóo manda el viejo PP, aquel que identifican con José María Aznar. La convocatoria contra la amnistía, defienden, es otra señal de la debilidad del líder de los populares en puertas de someterse a su investidura. Le puso voz Pachi López.
Una manifestación que supongo que será para llenar su vacío, porque en este tiempo el Partido Popular ha demostrado que está absolutamente vacío, vacío de liderazgo y, lo que es peor, vacío de un proyecto.
Aznar ordena y Feijóo obedece. El mantra también fue desplegado por Yolanda Díaz.
Le están marcando el sendero al señor Feijóo, al Partido Popular, sobre el que tiene que deslizarse.
En Ferraz niegan cualquier atisbo de preocupación ante la protesta de la oposición. Es más, hay quienes creen que puede servir al cierre de filas.
En Génova dicen que hace días que habían acordado movilizarse y lo desvinculan por completo de las palabras de Aznar, pidiendo decir basta ya a Pedro Sánchez. El líder del PP lo ha explicado en el plató del Cascabel de 13 anoche con Antonio Jiménez. Responde así a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que acusa a Aznar de golpista.
Si nosotros fuésemos golpistas, estaríamos negociando con Sánchez, porque Sánchez está negociando con partidos que han dado el golpe a la Constitución española, ¿no?
Y los presidentes Vladimir Putin y Kim Jong-un se han reunido este miércoles en Siberia, en Rusia, durante 4 horas. El presidente ruso cree haber encontrado la fórmula para eludir las resoluciones y sanciones impuestas por Naciones Unidas a Corea del Norte, una estrategia para que le proporcione la munición que necesita en el frente de Ucrania. Carla Otero, buenos días.
Buenos días. Encima de la mesa se han tratado temas como la cooperación militar y espacial. También se han alcanzado acuerdos para el intercambio de armas y tecnología de defensa. El presidente de Corea del Norte decía que Moscú tenía el respaldo de su país en lo que ellos consideran una lucha sagrada contra las fuerzas hegemónicas.
Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones. Siempre hemos apoyado las decisiones del presidente Putin, así como las decisiones del gobierno ruso. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo y en la construcción de un Estado soberano.
Y mientras tanto, al margen de esta reunión, el presidente chino Xi Jinping ha recibido a Nicolás Maduro en Pekín. Se trata del primer encuentro entre ambos en 5 años. De momento, China ya ha dicho que va a elevar las relaciones con Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Marruecos, miles de personas pasan o han pasado su sexta noche en la calle después del mayor terremoto de su historia. El último balance oficial facilitado por el Ministerio del Interior en ese país habla de casi 3.000 muertos y más de 5.500 heridos. David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Juan Andrés. Precisamente, uno de los protagonistas está siendo las lluvias que se esperan para las próximas horas y pueden dificultar todas las labores de rescate. Esta es una de las principales preocupaciones, ya que podría convertir los escombros del terremoto en todo un barrizal que haría que fuese más complejo retirar los cadáveres. A todo esto se está sumando también las importantes réplicas que están sacudiendo a la zona, ya que se han contabilizado casi 30. Todas ellas de una magnitud superior a las 3 en la escala de Richter. Muchos bomberos españoles se encuentran en Marruecos ayudando en las labores de rescate y esta pasada noche han logrado rescatar a una niña de 9 años que se encontraba bajo las ruinas de un edificio. Mientras tanto, en Libia, la tensión continúa. El país está viviendo unas horas extremadamente complicadas y se está viendo superada por este desastre ocasionado por el ciclón Daniel, que de momento ya se ha cobrado la vida de casi 7.000 personas, a las que suman otras 10.000 que están desaparecidas. Sin embargo, desde la Cruz Roja alertan que muchos cuerpos pueden haberse perdido en aguas del Mediterráneo.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6, las 5 en Canarias. Vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera y ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hemos llegado a las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, ponedores. Estamos comenzando este jueves 14 de septiembre de 2023. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas en este día. Es jueves, insisto, 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando hoy en facebook.com/poniendolascalles?
Pues mira, un tema muy interesante sobre los relojes inteligentes. Ese ha sido nuestro temazo del día, con él abríamos a la 1:30 de la madrugada. Dicen que 8.000 pasos, Pulpo, al día es la actividad necesaria para el cuerpo humano.
Claro.
Es decir, es lo que tendríamos que hacer. Y entonces le hemos preguntado a nuestros ponedores si ellos usan esta herramienta y si creen que es algo fiable, ¿no? Incluso en algunos casos te pueden salvar la vida. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
Es verdad. Y también dentro de un rato vamos a hablar con Francisco Alonso Chávez. Es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva. Tuvimos la oportunidad de charlar con él, pues, hace unos meses sobre, creo recordar, sobre un posible tsunami en la zona del sur de España. Y con lo que ha ocurrido en Marruecos, pues yo creo que es muy interesante que nos dé sus impresiones, sobre todo por se empieza a hablar de una cierta conexión con la falla, una falla que puede estar conectada con una falla que podamos tener bajo la costa española, con lo cual esto puede ser muy importante, ¿eh?
Tenemos una actividad sísmica importante en España, tú sabes que en lo que es Granada, por ejemplo, y Almería,
sin duda,
cada 2x3 están notando temblores, pero no son noticia porque están entre 2, 3, 4. Claro, pero eso un día pega un petardazo,
sí, sí. Bueno,
y tenemos un problema como lo que pasó en Lorca.
En Lorca ha sucedido eso. En Lorca, yo estuve allí, que estuve todo el día allí. Te quiero decir que lo viví y lo que sucedió nos puede volver a pasar,
sí.
¿O no? Ahora le voy a cuando le llamemos, Mariano, ve llamándole, por favor, a ver si está operativo. Y le voy a hacer un montón de preguntas, porque es que queremos saber si esto podría pasar también en nuestro país, porque pobrecito los marroquíes lo que están sufriendo.
Sí, sí.
Tremendo. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Si hablamos de temperaturas, si nos asomamos a ver cómo viene el tiempo, ¿qué tienes que contarle a los ponedores?
Pues mira, hoy avisos amarillos por fuertes lluvias en Baleares, que además podrían caer entre 80 y 90 litros por metro cuadrado. En el sur de Mallorca, Ibiza y Formentera, según los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. También avisos por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, norte de Cataluña, Teruel, Cuenca y Ciudad Real. Y solo por tormentas en el sur de Badajoz, Jaén y en el interior de Granada. En el resto, sol por la mañana y crecerán las nubes para a lo largo del día volver a descargar, lluvia.
Bueno, pues a ver si la lluvia cae de una manera ordenada, moderada y sin perjudicar. ¿La lluvia la necesitamos? Sí, mucho. ¿El campo lo necesita? Sí, desde luego que sí. Y los agricultores, anda que no hemos dicho aquí veces, la de días que están permanentemente mirando al cielo a ver si les cae un poquito de agua.
Sí, pero lluvia, céntrate, por favor,
claro.
Con moderación.
Claro, no te pongas nerviosa, lluvia.
Queremos de esta que cala.
Claro.
Pero no que nos arrasa.
Que eso es, que no desborde las cosas. Mantente ordenada, por favor, lluvia. Mantente ordenada.
Un control.
Y hay más cosas hasta las 6 de la mañana, vea.
Hombre, el grupo Risa que va a andar por aquí ya con los ponedores. Nos gusta ver la vida con humor y simpatía, ya lo sabes tú. Y hoy van a traer un tema relacionado pues con uno de los personajazos del verano, con Luis Rubiales. Y lo van a traer con... probablemente...
Es un personaje, tú lo has visto.
Un personajazo. Y lo van a traer con ironía, ¿no? Además, también tendremos la ronda de ponedores y viajaremos con nuestra máquina del tiempo a una de esas canciones maravillosas que hicieron tan grande a nuestra desaparecida María Jiménez.
Pues sí, la verdad que nos lo vamos a pasar bien en esta hora de radio. Lo mejor de todo es que a menos 10 Carlos Herrera estará aquí para recibir la ración de pulpo de todos los días. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Más una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mira, gracias a Carnicerías Yáñez Ávila, gracias a Marta Rir, gracias a Óscar Sorribes y a Mapi Lugo, estamos a tan solo 2 ponedores de alcanzar los 97.700. Venga, vamos a por ellos. Tan bonita, por favor. I Say a Little Prayer for You. Esta es la versión de Martha Reeves, una de las grandes de la música. Estamos avanzando en este jueves, en nada ya es fin de semana. Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Pues muy bien,
te
aquí
veo,
estamos.
Te veo muy guapa.
Muchas gracias.
Y te veo y te siento y te noto que hueles muy bien.
Gracias.
Pero claro, no vamos a decir por qué hueles bien.
Claro, te estaba explicando antes, ya. Pero no sé si se puede decir.
Hombre, en tu caso no lo contaría, porque a mí me daría vergüenza, pero si tú lo quieres contarlo, pues cuéntame.
Bueno, es su secreto.
Es su secreto, igual.
Bueno, es un secreto, sí. Dejémoslo en secreto. A ver, lo podría contar.
Tiene un secreto de por qué huele muy bien.
¿Por qué huele muy bien?
A estas horas de la mañana.
A estas horas que podría oler como una chota.
El resto a la una de la mañana también olíamos bien. Ahora yo ya puedo conocer.
Yo voy derecho de nuevo a la ducha.
A la ducha.
En fin, que tenemos el juego del podcast.
Tenemos el juego del podcast, sí. Bueno, es muy fácil participar y para quien no lo sepa, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Como estamos en pleno inicio del curso escolar, esta semana hemos colado 5 extraescolares. Si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque la palabra no se dice en directo. Uh-huh. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo. Pero bueno, antes te recuerdo que es que las palabras hay que decirlas por orden. El WhatsApp es este, 662-942-605.
Seguimos poniéndole las calles a esta jornada en esta mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchísimas gracias a los que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Flor Alonso, Eduardo Pérez Barona, Luis Javier Moreno Alcalá, Francisco Gamarra, Miguel Cerezo, Carlos Román Mostazo, Carlos Valencia, Jorge Olín, también está Arancha Lirio y Jorge Trujillo. Son ponedores que nos acaban de seguir. Te recuerdo que si tú le das a seguirnos a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparece aquí en la pantalla de este ordenador que tengo en este estudio de COPE y estaré encantado de mencionarte para darte las gracias y también para darte la bienvenida personal. Claro, es que si nos damos cuenta, nosotros estamos aquí más o menos bien, pero hay un montón de gente que lo está pasando muy mal. Desgraciadamente hay muchos fallecidos en el terremoto que ha devastado algunas zonas de Marruecos. Ha sido un seísmo de una magnitud escalofriante, 6,8 grados en la escala Richter. Ha arrasado las aldeas que se encontraban más cercanas al epicentro. Y claro, hasta el punto que se ha dejado sentir en gran parte del país. Bueno, pues resulta que hay lugares en España donde vosotros mismos me habéis mandado mensajes diciéndome, Pulpo, que aquí también se ha notado, que aquí lo hemos pasado, lo hemos notado y hemos tenido incluso miedo. Es verdad que de forma leve. Bueno, yo he querido localizar a un ponedor, a una persona que está muy capacitada para ilustrarnos todo esto. Es Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva. Y aquí le hemos molestado y aquí está poniendo las calles de nuevo con nosotros. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues hola, buenos días, Pulpo. Muy buenos días y no es ninguna molestia. Es un gusto estar contigo compartiendo de nuevo inquietudes y siendo sensibles, ¿verdad?, con las cosas que nos ocurren como humanidad.
Es verdad. Nos llama mucho la atención ver las cosas que se han derruido, las casas, la historia. Pero ¿qué pasa con las personas? Ha fallecido muchísima gente, ¿eh?
Efectivamente, es así y deberíamos de preguntarnos ahora mismo, ¿no?, en estos primeros días, ¿qué es lo que ha pasado? Todas las imágenes que nos llevan apuntan a una idea importante. Cuando analizamos el riesgo sísmico, se contemplan distintos hechos. Por una parte, la peligrosidad, el hecho de que ocurra ese fenómeno, en este caso un terremoto, podemos hablar de por qué ha ocurrido ahí, ha sorprendido a la comunidad científica, por decirlo así, pero por otro lado, podemos hablar de la exposición, es decir, la cantidad de personas que viven ahí. Evidentemente, si hay más personas, la exposición es mayor. Pero hay otro factor muy, muy, muy importante y creo que debemos de ponerlo en valor. Ese factor es la vulnerabilidad. Uh-huh. ¿Y a qué nos referimos con esto, Pulpo? La vulnerabilidad es que estamos viendo imágenes donde la mayoría de las casas han colapsado. Esto es debido a que se trata de materiales, casas construidas sin ninguna norma sismorresistente. Y quizás es oportuno reflexionar sobre esto y por qué, por ejemplo, en nuestra sociedad y cuando, si se permite la expresión, en países desarrollados se invierte mucho en la implementación, en que se construya con una determinada norma sismorresistente, eso no es gratuito. Es que en la península ibérica estamos en una zona tectónicamente activa, de la misma manera que en Marruecos. Pero es verdad que en la zona donde ha ocurrido no está exactamente en el límite de placas, está al sur de ese límite importante de placas, aunque también una zona tectónicamente activa, una zona intraplaca. Y quizás por las circunstancias de que las inversiones económicas se derivan hacia otro hecho también necesario, pues no se cuida o no se ha cuidado, especialmente en viviendas más antiguas, esa construcción con una determinada norma. Hemos visto que la mayoría de las viviendas son de adobe, son materiales que no están entrelazados entre sí, y Pulpo, eso, cuando la tierra vibra como lo ha hecho allí, amigo mío, eso tiene sus consecuencias, ¿no?
Desde luego que sí, y tristes consecuencias. Además, Francisco, ¿dónde estabas cuando se produjo el terremoto?
Pues estaba en Portugal, estábamos acabando de grabar un documental sobre la geología precisamente del sur de la península ibérica, y es un documental que es una producción propia de la Universidad de Huelva. Y supe del terremoto 15 minutos después de ocurrir, porque nos saltó me saltó en el móvil una alerta sísmica del Centro Sismológico Euromediterráneo y por otra parte del Instituto Geográfico Nacional. Deben de saber nuestros oyentes que es posible que tú en el móvil, de la misma manera que tenemos una determinada app para decirnos qué tiempo va a hacer mañana, hay app que te dan información de qué es lo que está ocurriendo en cualquier parte del planeta respecto a la actividad sísmica. Y, por ejemplo, los que vivimos en el entorno del Golfo de Cádiz, alguna vez desde estas emisoras hemos hablado del riesgo sísmico y del riesgo de tsunami, ¿verdad?
Sí.
Pues es importante tenerlo. Yo creo que es importante tenerlo porque puede ocurrir como esto. Te va a sorprender. Pero si tú tienes la información que necesitas, seguramente vas a saber responder mejor ante lo que pueda venir. Y en este caso, cuando ocurrió el terremoto era de noche, eran las 11, era en Portugal, recuerdo, las 11 y 10, las 11 y 12, yo me entero a las 11 y media de la noche, y bueno, ya los primeros datos los has presentado en el primer momento, 6,8 de magnitud, 6,9, 6,8 creo que era en esos primeros momentos, 6,8, una preevaluación, pues ya te puedes imaginar en ese contexto, pues que lo que veríamos al día siguiente, los informativos en Portugal, recuerdo cuando nos íbamos a grabar, todos estábamos mirando las pantallas de televisión y nos quedábamos pues sin palabras.
Francisco, ¿y qué es lo primero que se le pasa por la cabeza a una persona como tú, con esa preparación, con esa inquietud, con esa prealarma que siempre vas prealertado, siempre estás pensando en que si puede pasar, qué es lo que hay que hacer? En ese momento que ya sabes qué ha sucedido, ¿te pones en la piel de lo que puede estar sufriendo la gente al otro punto de donde se está, bueno, ocurriendo todo ese terremoto?
Pues te puedo decir que se pasa mal, yo creo, ¿no? Porque por encima de todo somos personas, antes que científicos,
claro,
y profesores en este caso, y la cuestión clave está en pensar de alguna manera qué trascendencia tiene todo eso. Y casi que nos enfadamos con el propio planeta Tierra, ¿verdad? Porque dice, ¿y esto por qué? Porque piensa en la desgracia que sobreviene. En este caso, pues también lo estamos viendo en una zona, y lo hemos comentado ya antes, quizás que no tenga los mayores recursos, ¿no? Y parece que se ceban con esas zonas, pero bueno, digo estas zonas, hoy hablamos de Marruecos y de la zona ahí al sur oeste de Marrakech, pero terremotos importantes y de estas características ocurren en la ciudad de Los Ángeles, en San Francisco. Quiero con esto referir que a principios del siglo XX hubo grandes terremotos que afectaron a estas ciudades. En mitad de 1971 también ocurrió de nuevo en San Francisco. Es decir, que los terremotos se distribuyen a lo largo de todo el planeta. en los límites de placas preferentemente, y este, la singularidad que tiene, es que estando cerca de ellos, no está exactamente en el límite de placa, y quizá por eso el foco, la atención desde el punto de vista científico estaba puesto a lo largo del Atlas, que es donde se encuentra este terremoto, estaba puesto quizás en la zona de Agadir, que lo hubo, y por ejemplo también la zona en Marruecos, en la zona de Alhucemas, pero claro, es una cordillera, la del Atlas, que se extiende a lo largo de 2.000 kilómetros en el norte de África, se extiende, y ha venido a suceder en uno de esos extremos de la cordillera, en el Atlas, en la zona del Alto Atlas, ¿no? Uh-huh. Una zona que por cierto representa por su elevada altitud, unos más de 2.000 metros, pues una organización de las rocas que forman como si fuese un cinturón de pliegues y cabalgamientos ahí superpuestas unas a otras, y este terremoto viene a corroborar lo que la información geológica, la evolución geodinámica de esa región, a los geólogos nos dice, y es que efectivamente esa región en la que ha ocurrido el terremoto, allí se ve la evidencia de la convergencia. Curiosamente, los políticos usan mucho la palabra convergencia. Sí. Pues aquí quédese la idea de una convergencia entre Europa, y en este caso representando Europa, Iberia y África, la parte noroccidental de África, que se conoce geológicamente como Nubia. Pues de la convergencia de esas dos masas continentales se ha resuelto parte de la deformación en tiempos presentes a lo largo de esa zona pequeñita ahí al suroeste de Marrakech, una zona que se ha roto que tiene una extensión en profundidad del orden de unos 30 kilómetros de longitud, según los modelos del Servicio Geológico de Estados Unidos, y una anchura de unos 20 kilómetros. Imaginemos que a lo largo de ese segmento de unos 30 kilómetros se ha desplazado la roca, en algunos casos se ha llegado a desplazar en la zona central donde empezó la fractura hasta 1,5 metros de desplazamiento. Imagínate, Pulpo, que te quiero dar la mano, y cuando te voy a dar la mano, en ese instante preciso, te has movido respecto a mí, por encima mía, porque fue una falla inversa, te mueves cabalgando casi por encima mía, 1,5 metros.
¡Madre mía!
Pues no te encuentro. Voy a darte la mano, ¿y dónde está tu mano? Se ha quedado por encima de mi cabeza, 1,5 metros. No sé si ha sido descriptivo, pero...
Que si ha sido, así es la mejor descripción que he oído en mi vida sobre las consecuencias de un terremoto, en función de la magnitud que tiene. O sea, me parece que ha sido la mejor descripción de cómo es sentir un terremoto. Me parece alucinante. Lo que no sé, y también me indigna, incluso me enfado, es por qué no somos capaces de conocer, de prever que nos va a suceder esto. ¿Por qué no tenemos algún aparato que nos diga que la Tierra se está cabreando y que se está colocando o que se está volviendo a poner en el sitio primigenio?
Pues hoy, lamentablemente, ese instrumento, como tú dices, o esa información, no la tiene la humanidad. Algún día cabe y se trabaja con esa filosofía. Habrá algo más que nos pueda informar sobre esto. Por ejemplo, medidas satelitales, donde se tiene monitorizado. Y claro, si estamos pensando en esto que hemos descrito ahora mismo, eso ¿será posible que quizás antes de ello haya un pequeño abultamiento de la superficie terrestre, que esto se detecte y uno pueda dar una alerta para algo? En eso se está trabajando. Pero, Pulpo, por ver una parte positiva dentro de esta, como digo, y permíteme la expresión, tristeza, y creo que hay que mandar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Marruecos.
Siempre.
¿Para qué puede servir? Pues para tener un dato más que hasta ahora no teníamos. Yo creo que es muy importante destacar que en esta zona, faltaban datos. Nos faltan datos para tener toda la información. Y este viene a dar una información, este terremoto, que completa el catálogo que tenemos de datos geológicos, geofísicos, para cada vez conocer mejor la región. Y como decía, por circunstancias, este terremoto ha tenido lugar en una zona que no es exactamente el borde de las placas. Está cerca, pero es un terremoto intraplaca. Hace unos meses, también de nuevo, la sociedad, yo creo, a nivel mundial, nos quedábamos estupefactos a ver lo que había ocurrido en Anatolia, justo el terremoto en Turquía, el 6 de febrero, me parece, 2023. Bueno, pues igual que ocurrió aquel, tenemos este otro. Aquel de Turquía ocurrió en un límite de placas y también nos sorprendió un poco. Parece que la Tierra a veces juega con nosotros, porque tenemos puesta la atención en la falla norte de Anatolia, en Estambul. Esa ciudad tiene una amenaza sísmica importantísima y, sin embargo, sucedió en la rama sur. Aquí poníamos la atención y el foco en varios, y sin embargo ha sido aquí. Parece que en algunos casos pues todavía tenemos una cuenta pendiente con el planeta Tierra. No es que el planeta se adapte a nosotros, Pulpo. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de conocer cómo es la dinámica, porque en el orden propio de la naturaleza, nosotros, que presumimos de llamarnos, si me permite, sapiens, debemos de esforzarnos por conocer mejor nuestro territorio, donde vivimos, cómo gestionarlo, Y en fin, yo creo que de esta manera, y permíteme también la expresión, por eso son importantes que en las universidades, por ejemplo, españolas, sí. Y hago desde aquí un llamamiento, pues, se formen geólogos. Cada vez hay menos estudiantes de geología en las universidades españolas. La geología debe ser una materia prima también necesaria en la formación preuniversitaria para que los estudiantes a lo mejor mañana digan, yo quiero ser geólogo y quiero entender por qué ocurren estos terremotos, por ejemplo.
De verdad.
Permíteme que haya esta especie de apología de la geología, pero creo que es necesario.
Y debes, y tienes que aprovecharte, Jolín, que tenemos la suerte de estar en una gran cadena de radio, tenemos la suerte de presumir, entre comillas, de agradecer que tenemos mucha audiencia, y estos mensajes son muy importantes para la población, y yo creo que está muy bien que los machaquemos y que los digamos una y otra vez para que la gente sepa lo que está sucediendo ahí fuera. Francisco, dame 30 segundos porque quiero mencionar a gente que nos va siguiendo en tiempo real en este programa de radio a través de Facebook. Esto es súper importante porque nos demuestra que ahí están escuchándote en este momento. Patricio García Esclápez, José Luis Herrero, Enrique Prado, Antonio Manuel Boy Gaviño, Antonio López Beltrán, Felipe Serrano Piqueras, Fabián Anthony Núñez y Fernando Castro Gamarra. Ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero estamos hablando de seísmos, hablamos de cómo está sufriendo el pueblo de Marruecos en esta ocasión. Claro, es que estamos hablando de un terremoto con una magnitud del 6,8% en la escala de Richter. Yo creo que es potencialmente muy potente. ¿Cómo la podríamos considerar, Francisco? ¿Es altamente destructiva? ¿Es moderada? ¿Cómo ha sido?
Está, efectivamente, también es importante destacar este punto que acabas. Está en la frontera entre un terremoto fuerte y ya un terremoto de orden todavía mayor. El límite lo podemos poner ahí en ese valor de 7 de magnitud. 6,8, 6,9, está rozando ese punto, pero sobre todo quizás, como comentábamos al principio, el hecho de, porque ha ocurrido a relativa profundidad, no excesiva, pero estamos hablando de unos 25, 20, 18, en la corteza inferior. Para ese terremoto y esas dimensiones, quizás con normas sismo resistentes en superficie, en la construcción de esos edificios, quizás habría habido, bueno, seguro habría habido menos víctimas, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hablamos de esto, 7 de magnitud casi, esa es una frontera muy, muy importante, que cuando los terremotos superan esa frontera, la energía es tremenda. Hay que pensar también que la escala de magnitud, hablar de 6 o hablar de 7, significa que uno de 7 es como 30, 31 veces el de 6, ¿eh? Y así el de 6 con respecto al de 5. Y lo que estamos diciendo es que desde el punto de vista de la energía son mucha energía. Mira, una bomba atómica no llega a magnitud 5, no llega a una bomba atómica. Le falta poco, pero no llega a magnitud 5. Estamos hablando, haciendo un número redondo, ¿verdad? En vez de 5, sí. Casi 7. Sí. Lo que significa que sería 31 veces por 31 la bomba atómica. Ahora mismo no hago la cuenta rápida, pero fácilmente serían casi como 1.000, me parece, 1.000, 10.000, me parece, bombas atómicas.
¿Te das cuenta, Francisco, en lo que nos estás diciendo, que el hombre es capaz de crear una bomba para asemejarse a un terremoto? Me acaba de dar un flash la cabeza, discúlpame.
Pues discúlpame también la rapidez, la inmediación en el directo. Son aproximadamente, mira, hago ahora más tranquilamente la cuenta, 961 bombas, casi mil bombas atómicas.
Madre mía,
bombas atómicas. Quizás esto ayude a entender por qué esa energía que ha liberado la Tierra ya, esa energía, ha llegado, por ejemplo, a la península ibérica. Y te decía, estaba en Portugal y recuerdo que a la mañana siguiente, buena parte de la comunidad inglesa que había por allí, algunos españoles, franceses, yo les escuchaba hablar comentando que lo habían sentido. Se ha sentido ampliamente en todo el Algarve. Por supuesto, se ha sentido en Huelva, capital, en torno de Huelva. Por aquí, al volver, mucha gente me preguntó igualmente. Y recuerdo haber visto alguna referencia de alguien que lo había sentido incluso en Salamanca.
Tremendo, sí.
Quizás todo esto nos haga pensar un poco,
hombre, claro,
cuánto es la energía que encierra la Tierra en su interior, y esa energía se acumula por ciclos. Y de alguna manera, lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿por qué no tenemos el foco puesto aquí o no se tenía? Porque igual el ciclo de recarga de la actividad sísmica aquí es un ciclo relativamente largo y no tenemos recuerdo histórico de ese hecho instrumentalmente. Uh-huh. Es una forma diferente de aproximarnos a la evolución de nuestro planeta. Uh-huh. Precisamente los terremotos, uh-huh. los terremotos y los volcanes sorprendieron siempre a la humanidad. No hacemos otra cosa diferente de lo que hicieron los griegos, por ejemplo, cuando veían en la actividad sísmica en el arco Egeo, ¿no? Por ejemplo, que eso era una realidad. Sin embargo, hoy, no solo esto, sino que somos capaces de entender que esa realidad ha existido a lo largo de millones de años. Y, Pulpo, no te quepa la menor duda que va a existir siempre. Por eso, este terremoto de ahora, tenemos la obligación, la responsabilidad, la comunidad científica internacional, de ponerlo en valor. Y no te quepa menor duda a ti, a la audiencia, que se hará, que uh-huh. se hará, para integrarlo dentro de los modelos y entender mejor todavía lo que ocurre. Y, en cierta medida, caminar hacia esa aspiración del ser humano, como antes planteabas. Uh-huh. Algún día, ojalá, tengamos una manera, hoy no existe, para alertar sobre la inminencia de un terremoto. Existen algunas técnicas que se han usado en Estados Unidos, por ejemplo, y es que una vez que el terremoto ha ocurrido, cada smartphone que llevamos tiene sensores para identificar movimiento. Y basándose en que la gente se mueve cuando hay un terremoto, se puede, una vez que ya está desencadenado, se pueden dar alerta de que en 10, en 20, en 30 segundos va a pasar bajo tus pies un terremoto. Esto yo ya lo he visto, es una realidad. Eso ocurre, pero es una vez desencadenado el terremoto, no antes de. Se han dado pasos de gigante.
Uh-huh. Nos vamos quedando sin tiempo. Hay una cosa que quiero compartir contigo porque está sucediendo en tiempo real. Me escribe Cristina, que nos está escuchando desde Pozuelo de Alarcón. Dice, Pulpo, estoy en la cama escuchándoos y estoy pasando miedo porque un terremoto nos puede suceder en cualquier momento, en cualquier sitio y en cualquier parte del planeta. ¿Le puedes preguntar a Francisco cuál es el sitio más seguro donde nos podríamos refugiar?
Bueno, cada cual depende del momento y donde te encuentres, ¿no? Pero evidentemente, si estamos en algún edificio, en el interior, y dependiendo de las circunstancias, pensemos, por ejemplo, en un aula, uh-huh. que puede ser una concentración de chicos, uh-huh. pues, chicos, chicas, si ocurre un terremoto, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a refugio bajo las mesas, por ejemplo. Ella está en la cama, pues un refugio puede ser debajo de la cama. Aquí se discute bastante, pero otra opción puede ser lo que se llama los triángulos de la vida. Y es que puede haber muebles que vuelquen y unos quedan apoyados sobre otros, y quienes participan en labores de rescate, por ejemplo, Bomberos Unidos Sin Fronteras, compañeros y amigos de aquí de Huelva, que están ahora mismo allí en Marruecos, nos han comentado muchas veces que ellos, cuando hacen el salvamento, el rescate de alguna persona, muchas veces se quedan ahí, en un espacio que se llama Triángulo de Vida, que serían los lugares ideales, por ejemplo, para este fin. Desde luego, y lo que hay que hacer es, en ese momento que ocurre un terremoto, no se pueden bajar escaleras, no se deben tomar un ascensor, lo que no se debe es de entrar a un edificio, y por supuesto, una vez que ha ocurrido, abandonamos el edificio y no salimos. Y yo el otro día, cuando veía las imágenes, me preguntaba, ¿qué ha sentido? Pues veía, por ejemplo, en redes sociales que estaba la gente cerca de los edificios, cerca de los propios edificios. Y pensaba, ¿y si viene una réplica? Si el edificio está fastidiado, ha tenido daños importantes, daños estructurales, y con la siguiente ya todavía estaba más debilitado, cae. Quizás recuerdas, Pulpo, y no me extiendo mucho más, uh-huh. ¿recuerdas el terremoto de Lorca?
De Lorca, hombre, por favor. Estuve 2 días yo por allí.
Estuviste por allí. Sí, ¿recuerdas sí. que precisamente cuando se informaba de aquello, en un momento, los propios periodistas estaban muy cerca? Recuerdo una iglesia.
Sí, se cayó el campanario.
Vimos cómo se desplomaba, efectivamente.
Sí.
Mira, está bien, pero por la integridad de los periodistas y por todo el mundo,
no te acerques,
esa información se tiene que hacer más separada, sí. aun cuando se quiera conseguir esa imagen que fascina. Dice, mira, me acuerdo, no nos habíamos puesto de acuerdo, Pulpo, en esto, ¿verdad? Y sin embargo estamos uniendo nuestro pensamiento y esa idea. Aprovechemos todo esto para aprender cómo actuar antes, durante y después de un terremoto, Pulpo.
De verdad, siempre que apareces por este programa de radio, creas mucha expectación, porque tienes mucha sabiduría y lo compartes con todos los ponedores, y yo te lo agradezco. Tendremos que volver a hablar de las zonas costeras donde se puede, en España me refiero, donde se podría llegar a sufrir un tsunami, refrescar un poco la memoria, porque ya lo tratamos contigo hace unos meses en este programa de radio, pero hay que actualizar información y hay que seguir compartiéndola. Yo, Francisco, solamente puedo decirte una y mil veces que gracias por decir que sí a conectarte aquí con nosotros, a madrugar, a pasar la noche un rato y sobre todo a compartir toda tu sabiduría, que me parece que es tan interesante y también tan necesaria que de verdad que te lo agradezco.
Pues gracias, Pulpo, por darme la oportunidad, pero soy yo quien realmente, a vosotros, a la cadena COPE, a ti en particular y a todo tu equipo, que os había acordado y de alguna manera, ¿sabes? Pues a mí también me ayudáis a poner las calles, a poner en esas calles un puntito de reflexión, una especie de imagínate que dice ruta de evacuación en la calle. Poner sentido a esa calle para dónde dirigirte en caso de que te haga falta. Uh-huh. Gracias, Pulpo y compañeros.
Pues mandemos un saludo a la gente de Protección Civil, a los bomberos que también nos escuchan y que son parte fundamental de la protección a toda una sociedad. Cuídate mucho, Francisco. Un abrazo enorme.
Y otro abrazo para vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España.
¿Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años? ¿Cómo ha cambiado el destino? Todo lo que planeamos, todo lo que prometimos y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños. Y agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte para que me olvidara.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo de lo que nos ha contado Francisco? Vea,
pues o sea, te imagínate.
Esto es tremendo. Fíjate, me he hecho una foto, porque es raro que yo tenga una cara seria, pero he pasado cierto miedo y sobre todo es que es muy preocupante lo que nos ha contado y sobre todo hay que estar muy alerta ahí. Y lo quiero compartir. Quien quiera ver este momento que hemos vivido aquí en Poniendo las Calles, lo que tienes que hacer es meterte en mi Instagram, el pulpo-oficial. Y mira con qué careto he atendido esta llamada de teléfono con el que nos ha dejado impactado todo este testimonio que hemos vivido aquí en directo.
Claro, es que tú imagínate, hay veces que lo pasamos por alto porque no estamos acostumbrados. Y no es lo normal, pero tampoco es lo normal las filomenas y tampoco es lo normal las danas que hemos sufrido en los últimos... Y claro, puede pasar.
Claro que puede pasar.
Puede ocurrir algo como lo que ha ocurrido en Marruecos, que nos parece increíble, tan cerquita, pues mira...
Tan cerquita y sobre todo que la gente se pregunta, no, pero aquí no puede pasar, yo no tengo que hacer nada, tengo que hacer algo. Pues por lo menos tienes que saber qué puede llegar a pasar.
Uh-huh. Así que bueno, muy preocupante este testimonio.
Y 37, hora menos en Canarias, a las 6 menos 10, Carlos Herrera recibe la del pulpo aquí en Poniendo las Calles, pero hasta ahora hay un montón de gente que está trabajando y aquí se les menciona, y no te presento yo, te presenta él.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
El gran Pepe Domingo Castaño. Buenos días, Pulpo, dice este mensaje. Yo soy un ponedor que me llamo Francisco, soy de Cieza, en Murcia, y me dirijo a trabajar a la cantera. Me encanta la aplicación de COPE y por ahí os sigo cada día.
Paco, que nos cuenta que se dedica al mantenimiento de la catenaria y de las vías en los talleres de Renfe. Es un ponedor.
¡Qué grande!
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, buenos días, ponedores. Aquí estamos en la mina de Barranco Pardo, trabajando con fiebre. Y nada, darte la bienvenida otra vez, Pulpo, y sois lo mejor que puede haber por las noches. Muchísimas gracias por todos vuestros programas.
Muchas gracias a vosotros por compartirlos y por estar aquí con nosotros dándonos información. Otro mensaje dice, buenos días, Pulpo. Un saludo para todos los ponedores. Voy navegando de Cádiz a Palma y os escucho desde la mar. Mucha suerte con la ampliación del programa.
Víctor Manuel, que es conductor repartidor de un camión de 8 huecos, cerveza, agua, vino, sidra, llevo de todo.
Genial.
Buenos días, Pulpo. Pues nada, aquí estamos ya de vuelta, conductor de VTC, si te hace falta narrar también alguna noche, los conductores que también somos muchísimos de VTC como los taxis, aquí estamos para lo que sea. Yo ya mañana de descanso, libro, y siempre con vosotros y a ti desde la jungla, o sea que somos de la misma quinta prácticamente.
Qué bueno.
Nada, bueno, quería saber lo del tema del pulpo, ¿por qué? Porque yo aquí te llevo muchos años escuchando, pero nunca he sabido realmente por qué te dicen el pulpo. Supongo que lo habrás explicado un millón de veces, pero me gustaría saberlo aún así. Venga, un saludito a todos y a seguir poniendo las calles, por favor. Yo me voy a acostar, que mañana me espera un día bueno y a hacer mis planes. Venga,
muchas cuidado. Gracias, de verdad. Hombre, lo he explicado una y mil veces porque es la eterna pregunta. Siempre que voy por ahí, la gente me dice, ¿por qué te llaman el pulpo? Lo voy a volver a contar, no pasa nada. A mí me ponen el pulpo porque desde pequeñito mezclaba música con diferentes platos. Lo normal es pinchar con dos platos, uno y dos, el derecho y el izquierdo. Y yo era muy jovencito y pinchaba con seis platos. Y desde entonces se me pone ese apodo y a partir de ahí, pues ese apodo funciona y me quedo con él. Y a día de hoy, pues, ¿tú por qué me llamas Pulpo?
¿Ya? Pues porque a mí me llegaron y me dijeron, ¿vas a trabajar con el Pulpo? Digo, ¿pero eso es un personaje de ficción o es real? Me dijeron, no, es real, ya le conocerás. Y digo, vale, bien, espero que tenga un nombre real y luego ya al final no lo uso. Yo nunca uso Carlos. Hay veces que digo, ¿cómo se llama?
Sí, sí, para mí no me ha, yo creo que no me ha llamado Carlos en mi vida.
No, 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 es el Pulpo. En casa también eres el Pulpo. Es el Pulpo para arriba, el Pulpo para abajo.
Qué grande, por favor. Bueno, en 20 minutos llegamos a las 6 de la mañana. Estamos rindiéndole tributo, homenaje y admiración a una gran artista que se nos fue la semana pasada, a la gran María Jiménez, y entre otras muchas cosas y entre otras muchas canciones, ella nos dejó esta y para toda la vida. Esto es todo un himno de rabia, es un himno de impotencia, pero con el cual consiguió lanzar un mensaje absolutamente de vencer la historia y todo lo que sufrió. Es su himno, es el Se Acabó.
Que yo te haga. Antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años. Se acabó. Que yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo. Yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo es otro.
Bueno, pues es la canción que se grababa en 1978. Puede ser, yo creo, la canción más famosa de su carrera, donde lo que hace es narrar pues el final de una relación de malos tratos. Esta canción la convirtió María Jiménez en un icono de la lucha contra la violencia machista, y la violencia machista que había sufrido por parte de su Pepe Sancho, tan admirado durante muchas décadas en nuestro país, su exmarido Pepe Sancho. Ambos descansando en paz. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias, y nosotros aquí que estamos haciendo radio en directo desde la 1:30 de la madrugada, después del partidazo con Juanma Castaño. Esto es un no parar de hacer radio, y aquí podríamos estar unas cuantas horas más. Pero claro, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí cuando, por ejemplo, me duele algo, parece que como que no pasan las horas en el reloj. El dolor de cabeza, el dolor muscular o el articular. Bueno, pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y, oye, ¿cómo te alivia? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento o consultar al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Es imposible quedarte con una sola imagen porque aquí ves miles de escenas que nunca vamos a olvidar. Recorriendo Marrakech me he encontrado con un párroco de Ponferrada que me ha enseñado cómo colaboran los voluntarios, los propios marroquíes en estas horas posteriores al terremoto. Intentan ordenar el caos, por ejemplo...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
97.699 ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Significa que con un ponedor más que consigamos en las próximas horas alcanzaríamos una cifra histórica, 97.700 seguidores. Con una persona más que le dé a seguirnos lo vamos a conseguir. Tenemos la suerte, la fortuna de tenerles en la cadena COPE. Son tres, David, Óscar y Fernando. Es el grupo Risa. Nos lo hacen pasar francamente bien y ya anuncio oficialmente que el grupo Risa continúa esta temporada. Chicos, buenos días.
Queridísimos y distinguidos ponedores,
hola.
Es un placer superlativo volver a formar parte de este programa.
Bien.
Que a ver cuándo os dan más tiempo de este micro programa. A ver si os amplían el horario, porque es que no queda tiempo para meter nada. Vamos abiertamente contra reloj. Qué barbaridad, esto dura menos que una cuña. Vamos a ver si nos ponemos las pilas. Ponedores, vamos a empezar fuertes. Tema Luis Rubiales. Venga. Buenos días a todos, ponedores, querido Pulpito. Hola. Un besito para todos. La semana pasada, los jugadores de la selección de fútbol,
¿sí?,
emitieron un comunicado. No vamos a entrar en el fondo del comunicado, sí en la forma, porque fue leído por Álvaro Morata. Entonces, claro, a muchos medios no les satisfizo excesivamente el tono de voz empleado por Álvaro Morata. Y esto se debatía en el Valla Fiesta del partidazo de COPE, ¿sí?, con Juanma Castaño, y lo abordábamos de esta manera.
Asunto comunicado de los futbolistas de la selección española leído por Morata. A ver, tiempo de juego, el lunes. Tono incendiario de Morata leyendo el comunicado de la selección no pasó desapercibido para Fouto.
Si lo hubiera leído otro tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Con un poquito de énfasis, de sentimiento.
Capitán
de
Morata, ¿por qué culpa tiene? Pero si es el primer capitán.
Ya, sea... pero no sé. Es un comunicado importante.
O sea, que lo ha leído mal.
He visto poco sentimiento, Miguelito.
En un tono más bonito y que da mejor imagen.
Pues a lo mejor eso es importante en un comunicado,
Isaac,
Roberto.
El capitán,
a lo mejor eso en un comunicado es leído es importante.
Pero esto es el partidazo, no tiempo de juego.
Sí,
pues
sí,
a ver si...
que como han cambiado la programación.
No,
lo ha escrito mal Fernando Vaquero.
No, mentira.
Vamos.
No, ¿quién lo escribe esto?
Yo.
Vale, sí, tú. Radio Marca a diario, el martes, La Tribu. A la mañana siguiente, después de haber escuchado por la noche a Fouto, Roberto Gómez aportaba ideas novedosas por si esta situación vuelve a repetirse.
Lo de ayer a mí me parece que está muy bien lo que tenían que hacer y el comunicado está leído. No, es que he escuchado, es que Álvaro Morata leyó muy mal. Hubiéramos llamado a Carlos Falanganillo o a Matías Prats que lo leyera. O sea, lo ha leído el capitán de la selección española. Es que ya se está interpretando.
Es especialmente soso, pero el contenido, que es lo que hay que analizar.
Eso está, maestro, eso está. Por cierto, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar.
Pero esto está bien. Matías, léelo si lo lees.
A ver, ¿cómo lo leería Matías Prats? A ver.
¿Cómo lo diría? Porque Álvaro Morata lo lee de una manera, pero yo lo voy a leer de otra. Sí. Por ello, queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar, sin gastos ni comisiones, lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.
Muy bien. La verdad es que hay diferencia.
Morata, ¿tú qué pasa?
¿Y William Wallace, de Braveheart?
Sí, no, es que ¿sabes lo que pasa, Juanma? Soy Álvaro Morata.
Ah.
No, es que después de ver el comunicado, gente del cine me quiere contratar y me ha hecho una prueba. Me dice que quieren que haga el discurso de William Wallace.
A la arenga de Wallace a los escoceses.
Esto no le va a parecer bien, Álvaro. Le acabará llegando antes... y la va a pagar conmigo. O sea, eso va a ser un seguro la segunda parte, ya verás.
Pero estamos aquí. Sube sintonía, a ver.
Buenos días. Gracias a todos por venir. Luchad. Y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir, en vuestro lecho, dentro de muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por
qué
una
alegría.
Oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos? Pueden que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad.
A mí este discurso me gusta.
Sí, sí.
Me gusta. Morata, me gusta mucho.
A que te incita a luchar.
Prefiero este.
Sí, sí, sí. Yo en el vestuario, cuando digo esto, bueno, salimos todos con el cuchillo entre los dientes.
Oye, me gusta el personaje Morata, ¿eh? No lo conocíamos.
Bueno, te vas a hartar.
A ver, yo creo que, exacto, yo creo que yo pues, cuando se vaya Pepe, que es que la que sea dentro de muchos años, Álvaro,
sí,
tío.
Sí, pues adentro la publicidad. ¿Eh?
Sí, ¿te imaginas?
A ver, los huevos de Rujamar, ¿cómo serían?
Rujamar, Rujamar, gallinas en libertad.
Rujamar, Rujamar. Ay, señor, señor. Con toda la fuerza de Álvaro Morata vamos a concluir anunciándoos que hoy volvemos a Herrera en COPE. Atención, queridos ponedores. De entre todos los bienes que Carlos Herrera le ha dejado de herencia a su hijo Alberto está el Grupo Risa. Entonces, una vez que ya durante 8 años hemos destrozado la vida al padre, pretendemos hacer lo mismo con el hijo. Cambio de hora. Hoy, a las 12:30 en Herrera, en COPE, el Grupo Risa. Ahora, un saludo fuerte y hasta luego, ponedores.
Hasta luego, Fernando Echeverría. Gracias, Óscar Blanco. Gracias, David Miner. El Grupo Risa en la cadena COPE. Hoy es el jueves, hoy es su día y luego disfrutaremos con ellos más en Herrera en COPE. Menos 10, las 6, hora menos en Canarias. Carlos Herrera, buenos días, ¿eh? Carlos, si estabas por ahí. Carlos Herrera, buenos días. Si yo sé que si hemos estado hace 2 minutos ahí en tu estudio. Carlos Herrera, buenos días. Si digo yo, ¿dónde se ha metido? Si estabas tú ahí hace nada.
Porque estaba el volumen del auricular... muy bajado.
Ah, y no me claro, sentías ahí cerca. Claro, Herrera, bueno, yo sé que a ti te gusta o te gustó bastante Amy Winehouse. Siempre hemos dicho de ella que dónde podría haber llegado. Pero luego esta tía sacó canciones que pasaron un poco desapercibidas. Sin embargo, otros genios musicales norteamericanos hicieron virguerías con ellas. Este es un buen ejemplo para recordar hoy a la buena de Amy Winehouse, que ayer, por ejemplo, hubiese cumplido 40 años. Pero claro, falleció en 2011 por el exceso de sus vicios.
Es que, claro, la vida... pasa factura, ¿eh?
Claro, pues le pasó, es que de verdad era una mujer que no se cortaba de nada y además que pensaba que lo necesitaba para poder sobrevivir, cosa que es un grave error, por cierto, porque aguantar una gira, aguantar muchas grabaciones y muchas entrevistas, pues hombre, simplemente tienes que mentalizarte, y ella, la pobrecita, es que le daba todo, Carlos, le daba todo. Fíjate qué manera de cantar. Esta mujer no hubiese tenido límite, Herrera, te lo garantizo. Es una mujer que tenía mucha fuerza y que le apasionaba lo que hacía.
Sí, a ver, yo no le voy a poner peros a Amy Winehouse, pero tampoco dedicaría una tarde entera a escucharla.
Pero 3 cancioncitas a lo mejor sí, ¿verdad? O una.
Dos
canciones. Muy bien. Qué maravilla. ¿Cómo apoyas a tu compañero? Escúchame. Carlos es raro. No hay ningún problema. Pues mira, te voy a poner otra que está francamente bien. Y con esta canción, un poco mística, consiguió el primer número uno. Esto se llama Back to Flag. Hoy estamos recordando a esta mujer que nacía en Reino Unido, en Londres concretamente, y que ayer, insisto, hubiese cumplido 40 años. Es que falleció antes de los 27.
Esta está bien, esta pieza.
Está claro, si es que es como a ti hay que pasarte la mano por el lomo, ¿verdad? Para venga, tranquilo, sí. Que te voy a poner algo que te va a gustar.
A ver.
Tuve la inmensa suerte, la oportunidad me la brindó Cadena 100, me permitió dejar presentar a Amy Winehouse en la primera edición de Rock in Rio en el 2008, que se celebró en Arganda del Rey, en Madrid. Y de verdad, había que ver a Amy Winehouse como detrás del escenario, a escondidas para que su staff, para que su equipo no la viese, se metía bricks de vino tinto porque era lo único que le habían camuflado entre cajas de equipos de sonido. Me dio bastante pena y cuando vi esa imagen, Herrera, sabía que esta mujer no iba a acabar bien.
Bueno, yo la... me parece a mí, o yo la he visto con una copa de tinto en la mano, en un escenario.
Sí, ha habido veces que ha salido con copas de vino, hasta que le dijeron, Amy, para. Y el primero era el padre, que iba con ella en la gira e intentaba controlarla, pero sabía que no había nada que hacer. Tremendo, tremendo, Herrera. Bueno, yo llevo aquí desde la 1:30. O sea, a mí me ha presentado antes Juanma Castaño. Ahora te estoy presentando a ti. Te quiero decir que el puente me lo he comido yo otro día.
Bueno, pues yo me lo comeré también hasta las tantas. O sea, no hay ningún problema.
O sea, aquí se trata de comer entonces, ¿no?
Sí, claro. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues,
pues nada, a ti te espera unas cuantas horas de radio y tienes que empezar contándonos cosas que nos van a sorprender.
Bueno, a ver por dónde empiezo.
Venga, dale caña a lo del domingo, que nos tenemos que juntar mucho en contra de lo que quiere liar Sánchez. Speed of comfort.
Speed of comfort de la segunda.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, Zurich te ofrece seguros para llevar una vida más sostenible. Seguro de hogar con servicio de bricolaje, seguro para coches híbridos y eléctricos con asistencia de recarga de batería 24 horas y muchos más. Entra en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de Correos y en visitcorreos.es.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés, consulta modelos participantes.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Pues ha vuelto a pasar. Un ataque informático está causando el caos, de nuevo en una administración pública. Esta vez ha sido el Ayuntamiento de Sevilla, donde, mira, así en directo voy a intentar entrar ahora mismo. Imposible. No se puede acceder a este sitio web. Imposible.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE. Cadena COPE.
El informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, sobre la educación en Europa no deja en buen lugar al sistema educativo español, que tiene unos bajos índices de rendimiento y que es incapaz de incentivar a profesores y alumnos. Una de las paradojas del sistema es que los niños son escolarizados pronto. Durante las etapas de primaria y secundaria están más horas en clase que en otros países europeos y, sin embargo, su rendimiento es menor. Un 27% de españoles entre 25 y 35 años no han terminado los estudios de bachillerato o formación profesional, una cifra muy superior a la de los países de nuestro entorno. Hay además 1.400.000 jóvenes que dan sus primeros pasos en el mercado laboral con una cualificación por debajo de la media requerida. Por otra parte, los profesores españoles, con una preparación notable, no cuentan con incentivos de una carrera profesional a la altura de las exigencias de su misión. Estos son algunos síntomas de un problema sistémico de la educación española que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra democracia. Todo lo que tiene que ver con los déficits del sistema educativo está relacionado con el empobrecimiento material y cultural de una nación. La necesidad urgente de alcanzar un pacto de Estado sobre educación que asiente un modelo eficaz se ve frustrada por la cerrazón de quienes utilizan el sistema educativo como instrumento de lucha ideológica y partidista.